Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En todo lo que llevamos viendo de la Epístola de Santiago en nuestros estudios, lo que vemos es que Santiago, por medio del Espíritu Santo, enfatiza lo que debemos hacer. Santiago no se preocupa tanto con la teoría, con las doctrinas que están subyacentes, por supuesto, a todo lo que él dice. Lo que a él le interesa es que obremos. Se nos expone en la Epístola de Santiago una fe que obra, una fe que se exterioriza, una fe que puede ser vista, que es visible. Se nos expone qué hacer. Se nos expone qué hacer ante las tentaciones, ante las pruebas, cuál debe ser nuestra actitud frente a la palabra escuchada, cómo debemos controlar nuestra lengua. Nos habla sobre la santidad, sobre la caridad, sobre el trato a los demás y el trato con el mundo. Lo que hemos visto, si algo sobresale, es que las obras de las que Santiago habla no es ir a África a dar de comer a los negritos, no es ir a África a predicar a aquellos que no han escuchado el Evangelio, aunque puede ser también alguna de estas. Pero estamos en una iglesia y no es nuestra situación, no es para nosotros, ninguno de esos de nosotros estamos en esa situación. Creo que ninguno tenemos deseo de ir a dar de comer a los negritos o evangelizar en esos países lejanos. Ni tampoco lo dice Santiago. Lo que Santiago dice y lo que son las obras del cristiano es vivir una vida normal, pero con los principios de las Escrituras. Normal dentro de lo que quepa. Y el cristiano debe saber para su vida dos cosas. La primera es qué hacer. ¿Cuáles son las obras sobre las que Dios demanda del cristiano? ¿Qué es lo que debe hacer en este mundo? ¿Cómo debe comportarse? Y en segundo lugar, también es importante que el cristiano sepa por qué debería hacerlo. En el cristianismo, en las Escrituras, para Dios, no es importante solamente que hagamos cosas, también es importante la motivación. En la vida cristiana está involucrado todo el ser humano. No solamente nuestros pies, nuestras manos, sino también nuestra cabeza, nuestra mente, nuestro corazón. Todo esto importa. Importan nuestras motivaciones. Por tanto, lo que vamos a ver hoy es por qué deberíamos hacer aquello que en las Escrituras se demanda de nosotros. ¿Por qué deberíamos tener estas buenas obras que se demandan del cristiano? Y lo primero que deberíamos saber es que esta no es una pregunta que un cristiano se debe hacer muy a menudo. Si un cristiano está todo el rato preguntándole a Dios ¿por qué debería hacer esto que me demandas en las Escrituras? Ese cristiano tiene un problema. Pero el sermón de hoy nos infundirá un poco de aliento y nos dará un poco más de motivación para seguir luchando en la batalla. Y la batalla, recordamos, no es irse a países africanos lejanos, sino la batalla está cada día, principalmente con nosotros mismos. También contra el mundo y contra Satanás. Pero el que se hace esta pregunta muy a menudo, el que no sabe contestar a esta pregunta de por qué debería hacerlo, o el que simplemente no lo hace, no quiere obrar, no quiere hacer aquello que Dios le pide, no podemos decir que sea cristiano. No existen estas dicotomías entre el corazón y las obras. Yo soy cristiano, yo amo a Dios en mi corazón, pero no se ve en mis obras ni tampoco escucho todos los mandamientos de Dios. Esto no existe. Si crees en Dios, si amas a Dios con tu corazón, esto inevitablemente se verá con tus obras. Si no se ven con tus obras, recordábamos de un sermón sobre Santiago, si no se ve en tus obras, es que tampoco está en tu corazón. Así que, ¿por qué? ¿Cuál es la motivación por la que deberíamos hacer estas obras que las Escrituras nos demandan? Y Santiago en particular. Y hay varios motivos. El primero es porque es Dios quien lo manda. El segundo es porque somos nacidos de nuevo, tenemos una nueva naturaleza. En tercer lugar, para huir de la condenación. En cuarto, para conseguir a Cristo. Y también por las recompensas que se nos prometen en las Escrituras. Aunque no vamos a ver todos estos puntos, solamente los tres primeros. Así que, en primer lugar, ¿por qué hacer todo aquello que las Escrituras demandan y que modela todo nuestro ser, la forma en que nos movemos en el mundo? ¿Por qué? Porque Dios lo manda. ¿Por qué hacer todo lo que se predica desde el púlpito? Porque es la palabra de Dios. Y esa es nuestra presuposición. Desde aquí partimos. Que lo que se predica es la palabra de Dios. Si no, si quitamos este principio, estamos en una iglesia equivocada. Si lo que se predica desde el púlpito no es la palabra de Dios, estamos en la iglesia equivocada. Deberíamos irnos y buscar una iglesia en la que realmente se predique la palabra de Dios. La predicación es la exposición de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios son mandatos de Dios que regulan nuestra vida. Pero es importante que tengamos estos enlaces. La predicación que sea la exposición de la Biblia. Como digo, si no lo es, si la predicación no es la exposición de la Biblia, si la predicación es cuentos que gustan a todo el mundo sobre mi vida personal, sobre la vida personal del pastor, estamos en una iglesia equivocada. Eso no es la palabra de Dios, eso no es la exposición de la Biblia. Pero una iglesia verdadera siempre lo será. Tenemos que tener claro también que la Biblia es la palabra de Dios. Es uno de los principios más fundamentales del cristianismo. Los principios son que Dios existe y que Dios ha hablado. Y que la Biblia es realmente su palabra. Si no creemos en esto, partimos de un mal fundamento y probablemente no nos deberíamos llamar cristianos. Y también tenemos que tener claro que la Biblia son mandatos que debemos obedecer. Que la Biblia no son cuentos que a Dios le ha placido darnos para dormir mejor por la noche antes de que la leamos antes de dormir y así dormamos mejor, sino que la Biblia son mandatos de Dios que nos dicen tanto descriptivamente cómo están las cosas, cómo estamos nosotros y también prescriptivamente qué es lo que debemos hacer. Y nos centramos en este último punto. ¿Por qué debemos obedecer todos estos mandatos que Dios nos da? ¿Por qué debemos obedecer la predicación, lo que se nos dice desde el púlpito? ¿Por qué debemos obedecer los mandamientos de Dios? ¿Por qué? Porque hay un pacto entre Dios y el hombre. Hubo un pacto entre Dios y la creación, entre Dios y el hombre como mujer y varón. Hay una relación de creador-creación. Nos dice en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Lo primero que hace Dios después de crear al hombre como varón y mujer es darles un mandamiento. Y no les dice, os doy este mandamiento y lo tenéis que cumplir porque tal, cual y no sé cuánto. Hay algo implícito en la relación entre la creación y Dios. Y esta cosa implícita es que la creación es dependiente de Dios, es que la creación debe obedecer a Dios porque Dios es Dios, porque Dios es su creador. No hay una explicación de por qué Adán y Eva deberían obedecer a Dios. Simplemente deben obedecerlo. Es Dios. Se nos concreta aún más en el caso de Adán en Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Le ha dado unas tareas. Y mandó Jehová Dios al hombre, se nos dice específicamente que le da un mandamiento, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hay un principio intrínseco en todo esto, hay un pacto escondido, que no se dice claramente, pero que está implícito. Hay un contrato entre el hombre como criaturas de que deben obedecer a Dios. El hombre, nosotros, nunca hemos firmado ese contrato, ese pacto, pero simplemente porque existimos, ese contrato también existe. Y es que ninguna criatura puede existir aparte de Dios. Y por el contrario, Dios sí existe aparte del hombre. Debemos toda nuestra existencia, todo lo que somos, todo lo que tenemos, el hecho de que estemos aquí en la tierra, se lo debemos a Dios, y sin Dios no podríamos ni siquiera existir. Esto ha sido así en la creación, con Adán y Eva y con todas las criaturas, y sigue siendo así. Aunque nosotros ya no somos puros, ya no somos rectos, ya no somos sin pecado delante de Dios. Pero seguimos siendo sus criaturas. Seguimos siendo sus criaturas igual que lo fueron Adán y Eva. Sigue existiendo para nosotros ese contrato entre Dios y el hombre, ese contrato que nosotros debemos cumplir. Al fin y al cabo, es un principio de autoridad. ¿Por qué un hijo debe obedecer a sus padres? ¿Cuál es la razón por la que los hijos deben obedecer a los padres? ¿Simplemente porque es un mandamiento? ¿O Dios lo ha puesto en nosotros y nos lo ha revelado más claramente en el mandamiento? Un hijo debe obedecer a sus padres simplemente porque son sus padres. Y en un sentido, como criaturas, Dios también es nuestro padre. Y específicamente en la salvación. Y esto lo vemos en el ejemplo de Noé, en el texto que leímos en la introducción. Y es que Dios le da un mandato a Noé. Y este mandato que Dios le da a Noé no es simplemente: Noé, a partir de ahora has vivido 500 años y a partir de ahora quiero que media hora al día te dediques a leer la Biblia. Esto no tendría ningún impacto en la vida de Noé, ni siquiera si hubiese tenido Biblia. Lo que Dios le demanda a Noé es un cambio radical, un cambio completo en toda su vida y en la vida de su familia. Lo que Dios le dice a Noé que construya no es un barco que vemos en los libros bíblicos para niños, en el que las jirafas asoman su cabeza porque casi que no entran en el arca, sino que es un barco de 150 metros de largo, 25 de ancho y 15 de alto. Y esos son muchos, muchos metros. Un arca así no se construye en unos días ni en unos años, sino más bien te lleva decenas de años y trabajando todo el día. Esto es lo que Dios le demanda a Noé. No es una cosa trivial, no es una cosa fácil, sino que es algo que ha cambiado completamente toda su vida antes del diluvio. Y por supuesto que Noé también tiene problemas con sus vecinos. No creemos que Noé, al decir que está construyendo un arca porque Dios va a condenar a todo el mundo, se haya ganado el aprecio y el respeto de sus vecinos. Y qué raro nos parece que cumplir los mandamientos de Dios no nos gana el respeto de nuestros vecinos. Ocurre lo mismo en nuestros días. Si queremos cumplir los mandamientos de Dios, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros conocidos, incluso nuestra familia, no estarán de acuerdo. Y a todas las instrucciones que Dios le dio a Noé y la explicación que le da Dios de sus planes para destruir la tierra, no encontramos a Noé pidiéndole explicaciones a Dios de por qué debería hacerlo. ¿Por qué debería obedecer? Podría haberle pedido Noé a Dios: Dios, ya que eres todopoderoso, has sido capaz de crear toda esta tierra, a todos los seres humanos, todo lo que hay en él y todo el universo, ¿por qué simplemente no nos das un arca ya hecho y nos salvas? O si no, como lo vemos más adelante, Dios es capaz de abrir los mares y dejar un camino seco. ¿Por qué no inundar toda la tierra y Dios dejas mi casa seca y así no tengo que construir un arca? Noé no pone todas estas preguntas. Noé no cuestiona la autoridad de Dios, sino que nos dice las Escrituras, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y qué poco carácter, podríamos decir, tiene este Noé, que dice que sí a todo. No dice que sí a todo, le dice que sí a todo lo que Dios demanda de él. Vemos que Noé era justo delante de Dios. Lo leíamos en Génesis 6, 9. Era justo delante de Dios. El que construyese el arca no le hacía justo, sino que hiciese el arca según todo lo que Dios le mandó, era un ejemplo más de su justicia. Era su caminar diario. Y este principio tiene varias aplicaciones, bastante importantes en nuestras vidas. Este principio del pacto de Dios con el hombre. Lo que muchos, lo que la mayoría, de hecho, lo que todos los ateos, los agnósticos y también muchos cristianos rechazan, es este principio de autoridad, es este pacto entre Dios y el hombre. No se tendría ningún problema con la existencia de Dios si no existiese también este pacto implícito que todo el mundo conoce. El problema es, de los ateos, de los agnósticos, de muchos cristianos de nombre, es que Dios requiere cosas de nosotros, igual que las requirió de Noé, igual que las requirió, de hecho, de Adán y de Eva. El problema para los ateos, para los agnósticos, es que si Dios existe, nosotros no somos independientes, sino que dependemos en todo de Dios. Cada uno de nosotros, decíamos, debemos nuestra existencia a Dios. Somos dependientes de Él en todo. Somos dependientes de Él en que tengamos comida cada día, en que tengamos el aire para respirar, la vida misma, el mundo mismo. Todo se sostiene a través de su palabra, todo lo sostiene Dios a través de Cristo. Y esto quiere decir que Dios es Señor sobre cada área de nuestra vida, sobre cada área. Por ejemplo, unas cuantas áreas de nuestras vidas. ¿Cómo invertimos nuestro tiempo? ¿Cuánto tiempo le dedicamos al entretenimiento, ya sea como adulto, como niño? ¿Cuánto tiempo le inviertes en ver películas? ¿Cuánto tiempo le inviertes, jóvenes, en videojuegos, en entretenimiento en general? Dios manda y Dios tiene potestad sobre esta área de tu vida también. No es algo que puedas hacer aparte de Dios, no es algo que estás haciendo independientemente de Dios. Dios puede regular sobre estas áreas de tu vida, sobre cómo gastas, sobre cómo inviertes tu tiempo. Y de hecho lo regula. Dios también regula qué carrera, por ejemplo, elegimos para estudiar. Conocimos a una chica que nos decía, cristiana, que nos decía, nuestro padre, desde que éramos pequeños, nos dijo, podéis elegir la carrera que queráis, pero que sea una carrera que no requiera trabajar los domingos, porque los domingos, el domingo es el día del Señor. En esto también regula Dios qué carrera puedes elegir. Hay carreras que directamente son inmorales y hay carreras que rompen algunos principios de las Escrituras. En esto también Dios tiene potestad para regular. Por ejemplo, también regula Dios en la comida y en la bebida. Tenemos un ejemplo con Adán y Eva, que les da la hierba del campo para comer, los frutos de los árboles, y tenemos a Noé, que le permite comer de todo. Y esto nos afecta a nosotros, no en que seamos vegetarianos o omnívoros, sino que nos afecta en la abstinencia. Dios también tiene algo que decir sobre la cantidad de comida que ingerimos. Dios también regula sobre este aspecto de nuestras vidas. Dios regula también, aunque guste poco, sobre la vestimenta. Por ejemplo, también con Adán y Eva, Dios los creó desnudos. Después de pecar, Dios los vistió. Y sabemos que hoy en día a mucha gente le gusta desvestirse, quitarse esa ropa que Dios dio al hombre. Y esto afecta a nuestros días en la modestia. Dios también regula en su palabra el que debamos vestir de manera modesta, tanto para las mujeres como para los hombres. Y si no sabes cómo vestir, pregunta a tus padres. Y si no sabes cómo vestir, pregunta a la esposa del pastor. El principio es que tú no decides cómo vestirte. No eres independiente de Dios, de su palabra, cuando decides cómo vestirte. Dios es Señor sobre ti y sobre cada área de ti, de tu vida. Dios también regula la sexualidad. Probablemente esto es lo que menos gusta en el día de hoy. Es lo que el hombre es más rebelde y le gusta rebelarse en contra de Dios, porque no puede admitir que Dios regule sobre su sexualidad. Adulterio, homosexualidad, poligamia, transexualidad, Dios es Señor sobre todo esto y Él regula sobre estos asuntos y de hecho ha regulado sobre estos asuntos en la creación misma cuando creó a Adán y a Eva. Así que Dios es Señor sobre todas las áreas de nuestra vida. Dios manda en todas estas áreas. Pero también manda, por supuesto, en la vida de la Iglesia. Por ejemplo, tenemos el principio regulador del culto. Y ese principio dice que las iglesias deben hacer lo que Dios demanda expresamente o según los principios de las Escrituras. Y solamente eso, no añadiendo ninguna otra más. Dios define cómo se le rinde culto. Si podemos definir el cristianismo como la verdadera adoración a Dios, lo más importante del cristianismo es cómo adoramos a Dios. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, vemos primeramente en el ejemplo de Caín y de Abel cómo traen ofrendas a Dios y una de ellas no es aceptada. Y no se nos dice en Génesis que lo que a Dios no le gustó fue el corazón de Caín o el corazón y le gustó el corazón de Abel. Seguramente sus corazones fuesen de acorde a sus ofrendas. Eso es lo que nos quiere decir la Biblia. Una de ellas no es aceptada. Una de ellas, Caín, no trae la ofrenda que le gusta a Dios, que Dios ha demandado de él. Caín no adora a Dios, no le rinde culto a Dios de la manera que él, que Dios ha demandado. Por esto lo rechaza. Por supuesto, su corazón también estaba mal. ¿Qué más regula? La prohibición de imágenes. No podemos adorar a Dios a través de imágenes, algo que la religión católica es experta en hacer y en justificar. Tenemos a los hijos de Aarón que trajeron fuego extraño en Levítico 10, un fuego que no es que estuviese mal, sus intenciones eran buenas, querían añadir algo, poner un poco de espíritu emprendedor en cómo adorar a Dios, pero Dios no lo demandaba de ellos y murieron en el instante. Dios regula cómo se le adora. También tenemos el ejemplo, por supuesto, de Uza, como sus intenciones, podemos ver, eran buenísimas. No quería que el arca cayese al suelo, seguramente estuviese lleno de barro todo eso, y no quería que se manchase. Puso la mano para salvar, entre comillas, el arca. Pero Dios lo mató inmediatamente, porque hizo algo contrario a lo que Dios permitía. En el Nuevo Testamento también tenemos este ejemplo, este principio regulador con los fariseos. Los fariseos añadían costumbres inventadas a lo requerido por Dios. Añadían ellos mismos sus aportaciones. Tenemos en Marcos 7:1, si podemos abrir nuestras Biblias y lo leemos todos juntos. En Marcos 7:1, donde nuestro Señor tiene un altercado con los fariseos, de entre los muchos que tuvo. Nos dice Marcos 7:1, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas a Jesús, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y en el versículo 9 nos dice, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Sobre este texto nos dice un pastor, es importante aquí que los mandamientos de hombres no son solo aquellos que se oponen a la ley de Dios, sino todas aquellas enseñanzas que no son encontradas en la ley divina. Los fariseos adoraban a Dios, supuestamente, con sus métodos, con sus tradiciones, no según lo que Dios demandaba explícitamente en su palabra. Y este pastor sigue diciendo, comentando sobre Colosenses 2. No manejes, ni gustes, ni aun toques, pues estos son mandamientos y doctrinas de hombres, en Colosenses 2, 21, que estos son invenciones del hombre. Pablo reconoce, dice este pastor, que estos mandamientos humanos tienen buena reputación. Es decir, parecen sabios a nuestros ojos, pero estos mandamientos, como dice la Escritura, se destruyen con el uso y no tienen valor alguno para los apetitos de la carne. Los mandamientos humanos, aunque quizás puedan ser vistos como no malos, útiles, neutros, no tienen ninguna utilidad en la vida cristiana y debemos evitarlos. Los ateos se pueden oponer a la idea de que Dios regula en cada área de su vida y lo encontramos en cierta manera normal. Forma parte del mismísimo ser de los ateos, es rebelarse en contra de Dios. Pero es normal que las iglesias también quieran negar la idea de que Dios regula el culto que se le da. ¿No es esto lo más extraño que podemos encontrar en este mundo? Bastante extraño ya de por sí. Así que esta es la primera razón. Dios lo demanda y Dios es nuestro creador. Hay un pacto que tenemos con Dios y por eso debemos cumplir la palabra de Dios, sus mandamientos. En segundo lugar, hay una segunda razón por la cual debemos cumplir los mandamientos de Dios, de vivir la vida cristiana o hacer las buenas obras que Dios demanda, que son lo mismo. Y es que hemos sido nacidos de nuevo. La situación del hombre antes de la caída era que la voluntad del hombre estaba alineada con la voluntad de Dios. Todo lo que Dios consideraba bueno y recto y justo, también el hombre lo consideraba de esta manera. Adán y Eva eran perfectos en este sentido. Veían matar como algo malo, veían el adulterio como algo malo. Todas esas cosas ya estaban en ellos y todo lo que ellos deseaban era también lo que Dios deseaba. Pero cayeron. Y la situación del hombre después de la caída es que es corrupto en todos sus pensamientos. Es contaminado en todos sus caminos. Esta es la depravación total. No es que podamos hacer todo el mal que podríamos hacer. Podríamos ver muchísimos más asesinatos, poligamia, muchísimas cosas. Pero no es esto la depravación radical, la depravación total. La depravación total enseña que el hombre está corrupto en todos sus pensamientos, en todos sus caminos. No hace falta más que pensar en nosotros mismos. Cuando venimos con arrepentimiento, con lágrimas de arrepentimiento delante de Dios, como decía creo que Spurgeon, incluso ahí, en esas lágrimas de arrepentimiento, hay pecado, hay malas intenciones, hay malas motivaciones. Ni siquiera las lágrimas de arrepentimiento son puras. Esta es la depravación del hombre. Y muy bien la describe Pablo en Efesios 2:1. Dice, vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta es la situación del hombre después de la caída. Pero, sigue diciendo Pablo en este texto de Efesios 2, pero Dios, nuestra naturaleza caída es restaurada, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dios restablece nuestra naturaleza caída. Nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestra voluntad vuelve a estar alineada con el nacimiento de nuevo, con los deseos, la voluntad de Dios. Dios nos ha dado vida, eso es lo que significa. Ha puesto en nosotros un corazón de carne, sensible espiritualmente. Nos da voluntad para hacer su voluntad. Nos da una mente que comprende sus mandamientos, un corazón que ama sus estatutos. Si antes nos caracterizaba la rebelión contra Dios, ahora nos caracteriza la obediencia a Dios. Más que eso, el Espíritu de Dios mora en nosotros y nos conduce hacia lo bueno, que son los mandamientos de Dios. Nuestro sentido de lo bueno y de lo malo está reajustado. Está en la línea con la piedad, con la verdad, con la justicia que Dios demanda del hombre. Ahora podemos amar los mandamientos de Dios, podemos comprenderlos, podemos aceptar la autoridad de Dios y ver la perfección de todos sus estatutos. Idealmente, para un cristiano debe ser imposible no obedecer a Dios. Sin embargo, no vivimos en un mundo ideal y el pecado, la remanencia del pecado sigue estando en nosotros y precisamente por eso se nos deben recordar estas cosas. Y este desde luego es el argumento de Pablo a los corintios. Es como los corintios viven en unos pecados bastante graves y necesitan que se les recuerde algunas cosas. ¿Qué son estas cosas? ¿Por qué deberían los corintios vivir de una cierta manera? ¿Por qué su comportamiento debe ser diferente? ¿Sus prioridades deben ser otras? ¿Por qué deben vivir diferente al mundo que les rodeaba? Y les dice Pablo, porque el mundo vive en pecado y nosotros hemos sido sacados de ahí para ver la justicia de Dios y ver a Dios como Padre. Ya no somos del mundo. ¿Cómo podríamos vivir como el mundo en pecado si ya no somos del mundo? ¿Por qué, Pablo, no podemos vivir en fornicaciones, idolatrías, adulterio, homosexualidad, borracheras y otros pecados? ¿Cuál es el motivo por el que no debemos vivir así? Y dice Pablo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais, alguno de vosotros. Mas, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados por el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que, ¿por qué, Pablo, no podemos vivir en estas cosas? Y la respuesta de Pablo es, porque habéis sido nacidos de nuevo. Ya no podéis hacer estas cosas. Tenéis otra naturaleza. No te puedes seguir revolcando en la basura porque ya no eres un perro. Es una imposibilidad. Y Pablo habla específicamente aquí de la sexualidad que tanto es atacada en nuestros días. Así que, lo cierto es que un cristiano puede seguir pecando. Necesita que se le recuerde que no puede seguir pecando. Y esto revela que realmente hay un pecado remanente en nosotros. Sin embargo, idealmente, no deberíamos poder seguir pecando. Con todos los defectos que podamos tener, con todos los pecados en los que podamos caer, ¿es esta, sin embargo, una realidad en tu vida? ¿Has sido lavado de tus pecados y eso significa que ya no andas en ellos? ¿La conciencia te acusa cuando pecas, haciéndote arrepentirte de ello? ¿O sigues viviendo en pecado y pones mil excusas por ello? Una de las obras, recordamos, es obedecer, someterse a la palabra predicada. ¿Obedeces a la palabra predicada o vives en desobediencia continua? Y en tercer y último lugar de hoy, otra de las motivaciones para vivir de una manera piadosa, en la que las buenas obras nos caractericen, es que de lo contrario incurriremos en la condenación eterna. Si no hacemos las obras que Dios requiere de nosotros, el vivir una vida cristiana y no mundana, incurriremos en la condenación. El infierno será nuestro futuro hogar. Y aquí podríamos decir que hay un conflicto entre la fe y las obras, porque ¿cómo podemos decir que si no hacemos ciertas obras iremos al infierno? La cosa es que no somos salvos por las obras, somos salvos por la fe, y somos los primeros en decirlo y en creerlo. Pero, nos dicen las Escrituras, sí somos condenados por nuestras malas obras. Nosotros, nos dicen las Escrituras, somos salvos a través de una fe que produce obras. Y esto, por supuesto, es lo que hace la nueva naturaleza, la regeneración. Como decían los reformadores, salvos, somos salvos solo por la fe. Pero no por una fe que viene sola, sin obras. Si tenemos una fe, si decimos que tenemos una fe, pero nuestras obras siguen siendo iguales, nuestras obras siguen siendo malas, nuestras obras siguen siendo como las del mundo y hacemos exactamente lo mismo, tenemos una fe que viene sola y eso no es fe. Es una de las cosas que vimos, las obras, vivir con rectitud y en justicia, es la prueba de que somos cristianos, es la prueba de nuestra fe. Lo que importa no es nuestra opinión, lo que importa no es lo que nosotros digamos, como cristianos, sino que lo que importa es lo que hacemos y cómo vivimos. Y esta razón de huir de la condenación es también, lo ha sido una de las motivaciones de Noé para construir el arca. Primeramente, Dios se lo mandó, pero en el mandamiento que Dios le da, también le hace específico, le revela que va a destruir a todo el mundo. Así que, Noé, si quieres ser salvo, construye este arca para salvarte a ti y a toda tu familia. Y se nos dice específicamente en las Escrituras que esta obra de Noé surgió, nació de la fe que él tenía. En Hebreos 11:7 nos dice en las Escrituras, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La fe es creer en las promesas de Dios, pero también es creer en los juicios de Dios. ¿Queremos huir de los juicios de Dios? Es decir, ¿queremos que las promesas de Dios sean verdaderas para nosotros y no caer en los juicios de Dios? Entonces hagamos aquello que Dios nos dice. Si haces lo que el mundo hace, tu destino es el mismo que el del mundo, el infierno. Y esta es la exhortación de Pedro a los cristianos. Estos, algunos, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Y está hablando del ejemplo de Noé. Eso en 2 de Pedro 3. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Dice, sigue diciendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, dice Pedro, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Cuál es la motivación aquí de Pedro para que les da a los cristianos para que sean hallados sin mancha, irreprensibles, viviendo en paz y con obras de justicia? La motivación es que los que no hacen estas cosas serán condenados por Dios. Pedro compara los días de Noé con los nuestros. Si el juicio final, como el diluvio, nos acaece sin tener un arca, pereceremos con los impíos. Esta llamada a las buenas obras está en el contexto cristiano, por supuesto. Nuestro arca, como el de Noé, es la obra de Cristo. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es demostrarlo. Noé no hizo el arca para ser justo, decíamos, sino que lo hizo porque era justo. Si no somos hallados, como Pedro dice, con diligencia, ser hallados por él sin mancha, irreprensibles en paz, pereceremos, y esto lo tenemos que tener claro, como el mundo, con el mundo. Y esto de la fe y de las obras, aquí, según estamos diciendo, causa una fricción, una incomodidad, una tensión. Creemos en la salvación por la fe. Y esto que decimos de que tenemos que tener buenas obras no parece estar totalmente en línea. Hay una tensión. Y vamos a ver cómo lo resuelve Pablo. Si podemos ir juntos a Filipenses 2:12, Pablo nos revela cómo quitarse esta tensión de la fe y las obras. ¿Cómo es que debemos hacer obras y sin esas obras no somos salvos? ¿No es la salvación solamente por la fe? Y en Filipenses 2:12 nos dice Pablo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Dice Pablo, ocupaos de vuestra salvación. No somos salvos por la fe, no es Cristo el que nos ha salvado y no necesitamos nada más aparte de Cristo. Por supuesto que sí, pero Pablo nos dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y esto no es sino vivir en justicia y no en pecado. Pero nos da Pablo la razón. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Cómo resuelve Pablo esta tensión entre las obras y la salvación? Y en un sentido no la resuelve. Como cristiano, debes ocuparte de tu salvación. Y esto es vivir según su palabra y no según el mundo. La otra cara de la moneda es que si no hacemos aquello que Pablo dice, si no nos ocupamos con temor y temblor de nuestra salvación, estamos ocupándonos de nuestra condenación. Si no somos irreprensibles y sencillos y sin mancha, estamos destinados a la condenación. Sin embargo, si nuestra mayor motivación para venir a Cristo, para venir a la Iglesia, para obedecer, es ser librados del infierno, estamos condenados. Esa no puede ser nuestra mayor motivación como cristianos. Puede ser el motivo por el cual hayamos venido a Cristo. Puede ser que el Espíritu de Dios nos haya puesto a nosotros ese arrepentimiento, nos haya pintado delante de nuestros ojos el infierno y todo el castigo y la ira de Dios, y por eso hayamos venido a Cristo, para huir de esta ira venidera, para ser limpiados de los pecados que nos condenarán. Pero después de acudir a Cristo y recibir su perdón, su justificación, su gracia, nuestra mayor motivación para obedecer debe ser el amor hacia un Salvador que nos ha traído una salvación tan grande. Nuestro amor deberá ser hacia Cristo, hacia un Salvador que nos ha librado de una condenación tan grande. Y veremos en más detalles este punto en el sermón, en el próximo sermón, si Dios lo permite. Vamos a concluir. ¿Por qué entonces debes obedecer a Dios, vivir una vida justa, no en pecado como el mundo? Porque Dios es soberano sobre cada área de tu vida. ¿Te molesta eso? ¿Te molesta que Dios regule sobre cómo pasas tu tiempo? ¿Sobre cómo debes vestirte? Si eres hijo de Dios, si has sido lavado de tus pecados y has nacido de nuevo, has sido nacido de nuevo para hacer las obras que Dios demanda de ti. La conciencia te torturará si pecas. Te torturará si obstinadamente te opones a su palabra predicada. ¿Es esta tu situación? Si es esta tu situación, arrepiéntete de tus obras, arrepiéntete de tu rebeldía, de tu amor al pecado, y ven a Cristo, porque en Él hay salvación. Huye de la condenación refugiándote en Cristo, porque si prosigues desobedeciendo, pecando, permitiéndote aún siendo de vez en cuando hacer lo que el mundo hace y te das estos caprichos de pecar, si tienes la intención de seguir haciéndolo, de seguir pecando, aun sabiendo que es pecado, la condenación vendrá sobre ti y Cristo no te salvará porque tu fe no es verdadera. Y no importa que te llames cristiano. Lo que importa es lo que haces. Así que hemos visto estos tres puntos para instarnos a hacer las obras que Dios requiere de nosotros. Dios nos da estas razones, estas motivaciones para esforzarnos en la vida cristiana, para que la comodidad no sea lo que nos caracterice, sino la integridad, la justicia, el esfuerzo y el sacrificio. ¿Qué son las buenas obras? Las buenas obras son aquello que escuchamos cada domingo en los sermones sobre la vida de David y sobre la doctrina del ser humano. ¿Cumplimos lo que vemos que Dios demanda de nosotros a través de estos sermones? ¿Lo cumplimos? Que Dios nos ayude a hacerlo. Vamos a terminar en oración.